Aquí estamos, cuidando la salud de nuestras comunidades. Un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Con la participación de COLEFOM, especialistas de México y de Estados Unidos, así como expertos de las Universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Iberoamericana, del Instituto Nacional de Psiquiatría y Promotoras con Alma. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado al bienestar emocional de nuestra comunidad latina. Soy Xochitl Castañeda, coordinadora de la Comisión de Salud del COLEFOM. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas migrantes están viviendo en este momento: salir a la calle sin saber si vas a poder regresar a tu casa, o revisar el teléfono, pero hacerlo con mucho miedo. Preguntarte si hoy es el día en que te separarán de tu familia. Este tipo de estrés no solo afecta a nivel emocional, también impacta en la salud física, en el sueño, la alimentación, en la toma de decisiones y, muy importante, en las relaciones familiares. Por eso, en este episodio queremos compartir herramientas que te van a servir para cuidar tu salud emocional antes, durante y después de un posible retorno a México. Hablar de salud mental en estos momentos de crisis no es un lujo, es una forma de protegernos. Porque aunque hay cosas que podemos controlar, si hay formas de reducir el impacto emocional y de cuidar nuestro bienestar y el de la familia, es lo que debemos hacer. Si tú o alguien cercano está viviendo esta situación, este episodio es para ti. Para hablar de este tema, el día de hoy tenemos el honor de tener a la doctora Shoshana Berenson. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría de México, Ramón de la Fuente Muñiz. También nos acompaña la maestra Diana Vázquez Morán, quien es una mujer migrante de retorno y hoy día también apoya en la coordinación del programa de retorno digno e incidencia en otros Dreamers en Acción. Y es maestra en cooperación internacional para el desarrollo. Sean bienvenidas. Me gustaría iniciar conociendo de viva voz, como es el caso tuyo, Diana, cómo es vivir con esa gran incertidumbre cuando tenemos que retornar a nuestro país de forma forzada, cuando no lo hemos planeado, cuando las circunstancias nos han empujado a eso. Dime, Diana, ¿cómo era tu día a día en esos momentos que tuviste que regresar de esta forma?
Bueno, pues primero agradecer por el espacio, Sochi. También comenzar a contarles un poco de ese día a día, que puedo decir que fue, me llevó tiempo para comenzar a hablarlo. Y entonces comenzaré por compartirles más sobre el retorno forzado que mi familia y yo vivimos y que muchas personas han experimentado a lo largo de las décadas en la relación entre México y Estados Unidos. Es decir, esto no es algo nuevo y yo soy un caso entre muchos otros. Mi experiencia, como la de los demás de la comunidad, puede darse de muchas otras maneras. Sin embargo, quiero contarles un poco de lo que nosotros vivimos. A mi familia, la migración forzada y el retorno nos cruzó la vida. Tanto la deportación de mi padre y esa posibilidad generaba gran angustia, tanto en nosotras como en mis padres. El resto de mi familia también lo sentía, aquí y allá. A mí, directamente, el proceso que más está marcado en mi memoria fue la ocurrida después del 9-11 en la ciudad de Nueva York. Nosotros vivíamos en Manhattan. Yo tenía 10 años. Pues bueno, después de ese suceso, las cosas más sencillas, como acudir a la escuela, go to the market o al hospital, se convirtió en una planeación constante, sobre todo para evitar las miradas pesadas, no llamar mucho la atención, no hablar muy fuerte, no jugar, en sí comenzar a ser invisible, porque lo que no queríamos era llamar la atención de los vecinos, del entorno, cuidar nuestros pasos. Lo que buscamos era evitar esas miradas, ojos que comenzaron a provenir de la policía de tránsito o aquella que resguardaba las entradas a estos lugares públicos. Te observaban con suspicacia. Es algo que continúa y persiste en mi recuerdo. Es ese sentimiento de vigilancia y pesadez que comencé a sentir como niña, ¿no? Desde este periodo de mi vida. Sabía que algo había cambiado. Sentía el estrés propio y el de mi familia. Entonces, contarles que para mis padres, verlos comenzar a hablar con la familia en México, hablar de lo que estaba pasando en el país para buscar opciones. Nuevamente, yo tenía 10 años cuando todas las cosas comenzaron a cambiar para mi familia. Mi hermana tenía 2 años y ella necesitaba comenzar pre-K o lo que aquí llaman preescolar. En ese entonces, recuerdo la sorpresa para mi mamá. Seguíamos pasando por la escuela cercana, pensando que lo que habíamos leído como requisitos no era real. Esa solicitud constante de documentos, este cambio en las reglas que nosotros creíamos que no podía ser. El shock fue duradero. Quiero contarles que en ese momento la política migratoria en los Estados Unidos comenzó a robustecerse. Es decir, comenzaron las detenciones arbitrarias de personas de distintas nacionalidades y de color, debido a la condición migratoria. En este momento nace también el Acta Patriota o the Patriot Act, que le da más facultades a las instituciones de gobierno para poder vigilar a las personas que habitan en Estados Unidos. En este momento también comenzamos a observar las redadas en los aeropuertos, permitidos por el entonces INS, lo que ahora es UCIS, ICE o CBP. Estas instituciones componen hoy toda la maquinaria que permite las detenciones en los Estados Unidos. Y eso es algo con lo que yo también comencé a observar en medios y en mi cotidiano. Era algo que estábamos notando en la escuela y era un miedo incipiente que comenzó a nacer entre las personas que estábamos viviendo en la ciudad. En la ciudad de Nueva York, para 2001 y otros estados, a nivel local se dieron una serie de cambios en los requisitos para acceder al derecho a la educación, lo cual impedía su acceso a personas sin documentación. Uno de los requisitos era el comprobante de tu estancia laboral legal de los tutores de la niñez. Ninguno de mis padres podía comprobar esta documentación. Para el caso de mis papás, también mi condición migratoria significaba el peligro de separación familiar. Yo les cuento, yo tengo doble ciudadanía, tanto mexicana como estadounidense. Si mis papás eran descubiertos en la escuela, sabía lo que significaba. Significaría que su deportación podía llevar a la separación entre mis papás y mi ingreso al sistema de CPS o lo que vendría a ser aquí el DIF en México. Para mis padres fue comenzar a acudir con abogados para verificar si había alguna opción después de años de pagar impuestos en la ciudad, una opción después de habitar este lugar, para ver si había alguna opción de continuar nuestra vida en la ciudad. Sin embargo, no se tenía muchas opciones en ese tiempo, a no ser que se diera una separación entre los miembros de la familia. Para mí es importante distinguir esta experiencia que estoy contando, la propia, puesto que para nosotros la condición migratoria de indocumentación marcaba nuestra manera de interactuar con el mundo. Buscábamos pasar desapercibidos ante esta vigilancia. Y había un gran desconocimiento de muchos de los derechos a los que también teníamos acceso. Me gustaría un poquito contarles esta parte, sobre todo marcando estos momentos que para mí tomaron mucho tiempo poder tener en orden. Y que yo sé que lleva mucho tiempo para la comunidad poder organizar estos recuerdos y que tengan un sentido. Y eso es lo que les quería compartir en este momento.
Muchísimas gracias, Diana. Es conmovedor lo que nos has compartido. Es también muy triste ver cómo nuestras poblaciones que tanto benefician a los Estados Unidos, a México, a las comunidades en general, estamos sufriendo por tanta violencia que se está ejerciendo en contra de nosotros. ¿Y sabes qué? Lo que describes es exactamente lo que muchas personas están viviendo en este momento. Esa sensación de estar en alerta todo el tiempo, de no poder bajar la guardia. Sabemos que hay muchas cosas que escapan a nuestro control, pero si alguien está viviendo con miedo ante la posibilidad de ser deportado o deportada, por mínimo que sea, ¿qué podemos hacer para disminuir ese sufrimiento? Shoshana, desde tu experiencia, desde lo que tú sabes en esta materia, ¿qué nos puedes compartir?
Hola, Xochitl. Pues muchas gracias por invitarme a participar. Y pues escuchar a Diana nos hace ver muy claro que pues reconocer y sentir este miedo es completamente natural. El miedo es como una alarma que se enciende cuando algo que queremos y que hemos construido está en riesgo. Como nos platicaba Diana, pues su familia, el trabajo, la vida que habían construido, la escuela. Entonces, yo creo que el problema no es sentir miedo, eso es totalmente natural. El problema es mantenernos en este estado de alerta todo el tiempo. Es muy pesado, es muy, muy, muy pesado. Es como si viviéramos todo el tiempo con una alarma encendida. Y esto, pues, nos genera mucha angustia, estrés y agotamiento. Una forma en que podemos apagar esta alarma que tenemos es hacer lo que está en nuestras manos mientras aceptamos que hay cosas que no podemos controlar. De esta manera, pues no nos paralizamos al tratar de hacer cosas que escapan de nuestro control y nos ocupamos de aquello que sí está en nuestras manos. Al prepararnos, no es que estemos aceptando que a fuerzas va a ocurrir la deportación, pero que si en caso de que ocurra, tengamos un plan de acción ante esta situación.
¿Y cómo qué cosas se pueden hacer ¿Qué sugerirías tú a quienes nos escuchan? ¿Qué podemos hacer en estos momentos?
Pues mira, Xochitl, podemos hacer varias cosas, pero una cosa esencial es hablar con la familia sobre el tema. Y así podemos establecer de antemano algunos acuerdos. Por ejemplo, si algo pasa, ¿a quién llamamos? Saber dónde podemos encontrarnos en caso de una redada. ¿Qué opciones tenemos si nos separan como familia? Si tenemos hijos chiquitos, ¿quién puede cuidar a nuestros hijos? Y tener estas respuestas ante estas situaciones, pues puede reducir un poco la angustia. Por ejemplo, esto de hablar con la familia no es nada fácil. Obviamente es incómodo porque es aceptar que nos pueden separar, aceptar que tenemos que irnos de donde estamos. Pero es importante hacerlo para estar preparados. También es importante tener contactos accesibles, no solo en el celular, porque a veces nos pueden quitar el celular. Es importante que memoricemos algunos números y direcciones. También vale la pena identificar redes de apoyo en México y en Estados Unidos, como familiares, amistades, vecinos, organizaciones, etc. También ir pensando en un plan básico de llegada. ¿Qué vamos a hacer si nos deportan? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Con quién podríamos hablar? Y una cosa importante que a veces que se nos olvida es que si tenemos alguna cuenta bancaria, bienes o trámites pendientes en Estados Unidos, pues pensar en dejar un poder notarial a alguien de confianza que lo pueda manejar a nuestro nombre. Esto es mucho mejor si lo hacemos antes de la deportación o del retorno, pero a veces también se puede gestionar desde el consulado ya en México. Y bueno, para que esto no solo quede en ideas o como en una lista que ya les leí, vamos a hacer algo ahora mismo. Piensen en una persona de confianza en Estados Unidos y una en México. ¿Ya la tienen? Y ahora pregúntense, si hoy tuvieran que llamarlas, ¿tienen su número memorizado o anotado en algún lugar donde no sea el celular? Si la respuesta es no, esa es la primera tarea que tienen que hacer. Hoy mismo, anoten esos dos números en un papel y guárdenlo en una cartera. Eso ya es un paso. Eso ya nos ayuda a ir reduciendo la angustia.
Shoshana, qué importante los consejos que nos estás dando. Sobre todo cuando estamos en esas situaciones, hay que tenerlo como que pensado antes. ¿Qué más nos compartirías? ¿Qué más podemos hacer en estos momentos?
Bueno, yo creo que tenemos que pensar en estas cosas prácticas que, como les decía al principio, son pequeños pasos, pero nos ayudan a ir reduciendo esta angustia y esta ansiedad. Otra cosa importante es que tengamos copias de nuestros documentos importantes, las identificaciones, las actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, recibos de sueldos si trabajamos en Estados Unidos, etcétera. Es importante hacer copias físicas, pero también enviar esas copias a la gente que le tenemos confianza, como estos dos números que nos acabamos de aprender, enviémosles los datos para que ellos lo tengan. También, esto es muy importante porque en caso de que nos quiten el celular, nos quiten nuestros documentos, pues hay una copia digital que nos puede hacer llegar esta persona de confianza. También es muy importante que siempre lleven consigo un comprobante de que han vivido en los Estados Unidos por al menos 2 años, pues aquellos que llevan más de ese tiempo. Un recibo de renta, un estado bancario, una factura, lo que ustedes tengan ahí. Porque eso puede protegerlos ante una deportación acelerada, que es un proceso rápido y que no se tiene derecho ni a ver a un juez. Entonces es importante que tengan esto. Como ya les había dicho, pues memoricen esos números telefónicos y no solo los memoricen, sino que compartan los números a estas personas de sus familiares, de si tienen un abogado, o del consulado. En un centro de detención, como les decía, les pueden quitar el celular y si sus contactos solo están ahí, pues se quedarán ahí y nadie podrá ayudarlos. También es importante, como les decía al principio, que designen ¿Quién es una persona de confianza que podrá hacerse cargo de sus hijos en caso de que ustedes sean detenidos? Esto puede evitar, pues, que suceda la preocupación que Diana tenía, ¿no? Que lo lleven y lo separen de la familia y los lleven a lo que sería el DIF en Estados Unidos. Y, pues, también es importante que desde ahora identifiquen una organización comunitaria que esté cerca de su lugar de vivienda o de trabajo, que les pueda ayudar y que les pueda dar información mucho más precisa y mayor orientación de lo que tienen y lo que pueden hacer. No tienen que esperar una emergencia para acercarse. Pueden ir conociendo sus derechos desde ahorita y esto puede ayudarles a preparar mejor su plan.
Excelente, Shoshana. Yo creo que esto que has dicho al final es fundamental en los momentos que estamos viviendo como comunidad. Tener un plan. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones podemos hacer? Incluso hoy mismo, por si nos agarran y no estamos preparados. Me parece que lo más adecuado es no esperar a que algo pase para empezar a prepararse. Es como que si voy a querer tapar el pozo una vez que, bueno, desafortunadamente pasó un accidente. En este sentido, Shoshana, ¿qué más nos puedes decir? Porque prepararse puede definitivamente reducir la angustia. Y
exactamente.
Y agarren desprevenidos, ¿no? A ver, dinos.
Exactamente, Xochitl. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Prepararnos con anticipación reduce la angustia, porque te da la sensación de que estás haciendo algo, de que no vives esta incertidumbre, de que puedes tener un poco más de control. No tienes todo el control porque no depende de ti, pero sí por lo menos de estas acciones que puedes hacer. Y cuando uno siente que tiene un plan, el miedo no desaparece. Ese va a seguir existiendo, pero no te paraliza. Creo que eso es lo más importante del plan.
Muchísimas gracias a ambas, Diana, Shoshana, por esta plática tan importante. Porque en Estados Unidos estamos unidos y tenemos que estar preparados. No nos puede agarrar el miedo de golpe. Ahora, en el próximo episodio, aprenderemos qué hacer en estos momentos. No te la pierdas.
Gracias por escuchar Cuidando la Salud de Nuestras Comunidades, un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.